Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Abarcando el amplio territorio de la Argentina por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras, seguramente menos de 30, pero un montonazo, que abarcan la vasta y bella geografía argentina. Estamos con gente de a pie, estaremos hasta las 5 de la tarde, como es nuestro hábito hacerlo de lunes a viernes, y te prometemos un programa variado con material, te insisto, surtido, a la altura de tus intereses, de tus deseos. Te prometemos que vas a pasarlo bien. Hoy me hicieron llegar, no vi todavía, no la vi y menos la entendí. Me hicieron llegar una encuesta de opinión, unas mediciones sobre audiencias, qué sé yo, que tienen varias preguntas generales sobre cuánto escucha la gente, cómo escucha y demás. Y bueno, y también los ratings, que sabemos que son muy relativos. Los ratings sabemos siempre, de todas formas cuando lo lea bien y lo entienda lo voy a comentar, será para diciembre, ponele, porque falta, se viene la selección de Brasil, se viene el Mundial, que yo uno no pueda atolondrarse, no pueda almorzarse la cena, entonces despacito. Igual lo que veo es que muchísima gente dice que busca la radio para informarse, pero que es menos de la mitad, y que muchos dicen que para entretenerse o para buscar compañía, y yo creo que esos son todos. Así, total, ¿qué me importa? ¿Y qué dicen? ¿A quién se lo hicieron? ¿A vos te llamaron?
No.
¿A vos, Oscar, te llamaron?
No.
¿A tu tía?
Y no sé, voy a averiguar.
Bueno, averigua.
Hola, tía.
Hola, tía, ¿te llamaron del sondeo ese? No. Vos sos Elena. Y tu tía, aparte, que busca con la radio compañía, no me jodas, ¿qué va a buscar? Una tía Carter, que están queriéndole él también. Compañía. Entonces, vamos a acompañarte, vamos a tratar de informarte. Y te vamos a proponer, inclusive, que te comuniques con nosotros. Es otro de los recursos preciosos que tiene la radio. Mariana Fossati, ¿cómo anda esa grave voz?
Grave. Estamos hablando con las voces de otros. En esta semana somos otra gente.
El caso es que Pinocho estaba grave. Decía una vieja canción cantada. ¿Quién? Donald lo cantaba. ¿No?
Vamos en el viejo hospital de los muñecos. ¿Quién cantaba eso?
Llegó el viejo Pinocho malherido. Sí. Es que un cuel, el espantapájaro bandido,
lo sorprendió
dormido y lo atacó.
¡Qué malo!
Era,
¿qué? ¿Y eso que era de madera?
No, ¿quién
el espantapájaro de qué era? ¿De hierro?
No digas que era de madera, porque no sabemos quién era el que cantaba.
Se hizo humano, aparte.
Vamos a averiguar. Wiki.
A mí sí me llaman de las encuestas, pero corto. Así que por lo general no me entero de qué son. Bien.
A mí me llama Horacio.
También.
Por semana.
Me manda mails.
¿Cómo? Y aparte, tu tía bien, está conforme. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Horacio? Yo le contesto mal y él no se arredra.
Ah, porque es así, es sereno, no se ofende. Horacio.
En ese sentido es sereno. No se a vos que te importa.
No te manda la policía. Sí.
Hablando de llamar, vamos a invitar a las y los oyentes a que se comuniquen. 0810-222-0870, si quieren grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp. 113-870-7485. Hoy y mañana recibimos pedidos de canciones. La lista está abierta y solo algunas de esas canciones van a sonar el jueves.
Correcto, y aquel que quiera pedir la canción de Pinocho, señalando cuál es el intérprete y el autor, nos ayudará a no buscar en Wikipedia, si lo hace rápido. Si no,
ya tiene que ser.
Es más, es al que lo haga antes de esto que estoy diciendo, gana un auto. Después ya no. ¿Listo? ¿Nadie?
Ya está acá.
Un auto de juguete, no.
Son los Mackie Max, los hermanos de Donald.
Ah, con Buddy McCluskey.
Y acá dice otro que lo decía, lo cantaba Luis Aguilé. Bueno, en fin.
Luis Aguilé canta. Luis Aguilé es un hombre un poco considerado por el mundo académico.
Es verdad.
¿No? Hay gente que se queda con Plácido Domingo.
Sí, yo me quedo con Luis Aguilé.
Totalmente. Sí. Había una película muy divertida. Bueno, no importa, otro día. Un día se la vamos a preguntar a, seguro que la conoce, Lorena. Sí. Una que era con Capusotto, con alguien así, que se la tomaban en chiste, que lo secuestraban. Para pedir dinero, y era obvio que Luis Aguilé mismo se tomaba en solfa porque nadie iba a dar dinero.
Soy tu aventura, se llama.
Bueno, impresionante. Esto ya, con esto ya pagaste las tres. Ahora quedate igual inercialmente. Los Mackie Max y uno de ellos, el profesor Sergio Iñeschi, que hoy tiene una doble entrada, como si fuera un beisbolista.
Cierto, ya me había distraído porque ustedes son de distraerme. Sí. Bueno, 24 de octubre de 1999 se convirtió en presidente de la Rúa, ganó la alianza. Sí. Vamos a traer ese recuerdo con audio para que sea más vivido.
Claro.
Del otro no puedo dar detalles porque nosotros, como un programa serio, tenemos cábalas.
Correcto. Juan Manuel Carr, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Brasil decide, cada vez falta menos, ¿no? Vamos a ver qué se siente en ese país sudamericano. Año de mundial, además. Sí. Neymar salió a apoyar al presidente Bolsonaro. Bueno, hay que ver si eso influye en algo, ¿no? O si es hasta peor para Neymar. Vaya uno a saber, ¿cómo están las encuestas? Quedan días nada más. ¿Cómo están las encuestas?
Los sondeos.
Claro, los sondeos. ¿Qué tiene que apostar? ¿Cuáles son los guarismos para que Weinfeld apueste con tranquilidad durante la semana? Sí. Vamos a traer algo de todo eso y vamos a hablar de, obviamente, Lula y Bolsonaro. Es el superclásico, ni más ni menos.
Yo también veo las encuestas porque uno no es menos que nadie. No, puede ser. Claro. Así que te pido, por favor, el título, Mariana, porque ya me ofendí, mira.
Candidaturas a prontes, encuestas, cuando falta tanto, tanto tiempo.
Porque en Brasil están contrarreloj. El domingo es la segunda vuelta. El domingo habrá nuevo presidente de Brasil, que ojalá sea nuevo, nuevo. Sí. Nuevo con historia, que ojalá sea Lula. Y si no, realmente no es este el punto de que voy a hablar, y lo habla Juan Manuel, pero qué pedazo de elecciones o qué pedazo de polarizaciones hay en el mundo, que en este momento no es elección, que tal vez se defina verosímilmente por 2, 3, 4 puntos, incide en el futuro, por cierto, de Brasil, de la región, en fin, muchísimo. Bueno, pero no es eso que voy a hablar, porque en Brasil es lógico, que cómo no va a hacer campaña. Inclusive Juan Manuel nos contó que los brasileños, tal vez porque el ser nacional es así, tal vez la legislación es un poco distinta, tal vez las dos cosas, siguen haciendo campaña hasta último momento, qué sé yo. Y este, sí. En fin, en la Argentina hay un poquito más de rigor, no del todo, con la llamada veda, y en cualquier caso, si alguien habla, hay dos sectores que se toman, se puede decir de dos formas, se toman en serio la veda. Son institucionalistas con la veda. Es una forma. La otra son unos hinchapelotas. Claro. Que, claro, ¿por qué? Porque dicen, ¿qué pasa? Yo creo que... ¡No! ¡Hay veda! ¡Hay veda! Yo voy a votar a la escuela de... ¡No! ¡No hay veda! Bueno, no es para tanto. El punto es que no se pueden hacer actos proselitistas, que pueden, no se deben difundir encuestas. Y a partir de ahí algo tenés que decir, porque qué sé yo, inclusive uno mismo que escribe notas, esas notas que cuestan un cachito, que son la previa. Vos decís, bueno, hoy se enfrentan, tal y cual. Bueno, vos no decís, hay amplias posibilidades de que Randazzo sea presidente de la Argentina. Pero, ¿viste? No lo decís, digamos, que el FIT gane, ¿no? O sea, no, uno no dice eso. Dice, bueno, el FIT tiene sus expectativas, el FIT, aparte, ellos mismos, digo, bueno, correcto. Falta mucho para las elecciones, y a la vez, dirigentes políticos de todas las fuerzas, para decir verdad, pero de modo más ostensible y más luminoso, más visible, por lo menos, visible en mejor palabra, están moviéndose. Hemos comentado que, por ejemplo, en el oficialismo hay unos cuantos que vuelven al territorio para armar de ahí, no sé, su futuro político 2023, que lo va a hacer Juan Zabaleta, que lo va a hacer Mansur de un modo u otro, que lo va a hacer Ferraresi. Hay que ver qué hace Catopodis. En fin, se están acomodando. Ese es un planteo. Otro es aires de campaña. ¿Quién va a ser candidato? Entonces, lo que debo decir contra, pidiéndote que no te vayas del aire y que no te enojes conmigo, es que yo no sé quién va a ser candidato. Y alego a mi favor la doctrina Sócrates. No el jugador de Brasil, que es un capo. Y que era, tipo, aparte era de izquierdas y todo eso. ¿Sí? ¿Vive Sócrates? No sé.
Murió, falleció hace 10 años.
Era joven, ¿no?
Realmente. Sí.
Sí. Bueno, no era ese. Igual ese no era. Era el Sócrates que también murió. Sócrates que murió de causas naturales, porque tomó cicuta. Cuando vos tomás mucha cicuta, te morís.
Naturalmente.
Es natural, sí, es natural. Murió de causas naturales, murió ante tempus, como decimos los abogados. Sócrates usaba esa famosa frase, solo sé que no sé nada, no para decir que era un burro, sino que los otros eran unos arrogantes que creían saber algo. O sea, en definitiva, si uno entiende los límites de su saber, sabe más que los vanidosos que dicen, yo sé cómo va a salir, Macri va a ser candidato, la otra va a ser no sé quién, qué sé yo qué va a ser. No se sabe. Y francamente, no se sabe, y hay, si uno lo mira un poquito, alejándose un poco, hay un grado de simetría entre las potenciales, hipotéticas, candidaturas a presidente de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es la similitud? Que en 2020 se pensaba poco en los dos cuarteles que cualquiera de ellos iba a llegar. Ni qué decir afuera. ¿Por qué? Porque Macri venía golpeado, porque Cristina había contribuido a otra cuestión, y entonces en el imaginario del frente de todos era más grata la hipótesis de que Alberto Fernández se consolidara, qué sé yo, y crecieran inclusive algunas figuras del propio kirchnerismo y demás, pero digamos que no la figura de Cristina, que aparte habría comandado, y comandó una jugada que llevó un triunfo. Entonces, y con el tiempo eso pasó, lo que habla en parte de la resiliencia de ambos, y confieso que a mí me sorprende más la resiliencia y la voluntad política de Mauricio Macri que de Cristina Kirchner. La de Cristina Kirchner una por descontada. La de Mauricio Macri, más de cuatro, incluyendo quien les habla, por eso nobleza obliga, uno tiene que contar lo que le pasa, los errores que cometió, las cosas, y ser cauto en las predicciones, doctrina Sócrates. Uno está en buena compañía, mala, regular, pero en todo caso informada con esto, porque si alguien pensaba en 2020 que Macri no volvía, Horacio Rodríguez Larreta. O sea, Horacio Rodríguez Larreta, sin decir a gritos lo de la respuesta, porque Horacio Rodríguez Larreta no iba a decir, y menos a figuras, a gente del periodismo, como puede ser cualquiera que no sea muy propio, y a los propios tampoco, no le iba a decir lo de la reposera, no le iba a decir que era un vago, no le iba a decir que era un gánico, que le había ido mal, que ya había cumplido con eso, que la FIFA, que qué sé yo, va. Pero pensaba eso, pensaba que no volvía. Y pensaba que no volvía en parte porque lo conocía, en parte porque lo deseaba, seguramente, y en parte porque era muy difícil que Macri volviera con el lastre que había dejado. Lo que ocurrió después fue bastante inesperado, o sea, inclusive en términos, o sea, el flojo desempeño del Frente de Todos en general, en ese sentido fortifica las candidaturas mucho más difíciles en 2020 de Cristina y de Macri. A partir de ahí, hay especulación. Ayer Macri presentó el segundo libro que no escribió, ¿no? O sea, hostia, no me acuerdo. Que es confesamente no escribió bien el otro, y dice, yo no se lo escribí, y Macri me llamó, bueno, está bien. ¿Es grave eso o no? ¿Cuántas personas tienen ghostwriter? Un montón. Yo no tengo, por ejemplo, qué sé yo, ¿quién me va a hacer ghostwriter a mí? Qué sé yo. Pero muchas personalidades tienen, eso es lógico, no está mal. Editores tienen todos, personas con las que se hablan los textos tenemos todos, eso se trabaja. En el caso de Macri seguramente es mucho más intenso por las limitaciones que tiene el de formación y bueno, por el criterio que tiene. De cualquier manera, yo también relativizo un poco eso. Hoy me vengo relativista, ¿qué le vas a hacer? ¿Por qué? Porque en definitiva es su voz. O sea, nadie duda de que Macri piensa lo que está escrito en ese libro. No es que, en este caso inclusive flagrantemente, es un libro en el cual Macri habló, se pintó como un héroe, como un tipo que vivió una vida muy desafiante, que ganó muchos partidos. Inclusive hay un tramo muy precioso que es en el que cuenta cómo le indicó a Bianchi cómo tenía que jugar un partido con los brasileños. Sí, uno lo conoce, digo, yo no soy un amigo de Bianchi exactamente, pero uno recuerda la escena de Bianchi haciéndole un desplante, uno recuerda a Bianchi y recuerda, digo, si antes, digo, ¿quién sabía de fútbol ahí? ¿Quién tenía la relación con los jugadores? No importa. Macri puede escribir ese libro y decir eso, inclusive decir una vez me llamó Einstein y decía, no estoy seguro con el tema de la relatividad. Si no, pero vos dale para adelante, mirá que la masa por la velocidad de la luz al cuadrado te puede dar algo, hacer pruebas. No importa. Lo que también recupera su gobierno y también muestra una faceta que, insisto, también de nuevo, pongo un poquito entre paréntesis, digo, se muestra muy, muy severo con las políticas que va a realizar. Él promete cerrar empresas del Estado, él promete despedir gente, él promete hacerlo rápido, él promete todas las medidas de ajuste que intentó hacerlas más rápido y más fuerte y no detenerse por pruitos de los progres, qué sé yo y qué sé cuánto. Está claro que eso refuerza su núcleo sólido. Es así. Yo no estoy tan convencido, y cuando digo no estoy tan convencido, no estoy afirmando necesariamente que se equivoque y le vaya a salir mal, pero yo creo que hay en esa tendencia algo de época, que es que muchas figuras políticas eligen ser el eco de sus propias barras, sobre todo de sus barras bravas, digamos, sus sectores más afines, antes que conducirlo. Conducirlo es otra cosa. Vos escuchás, a ver, griten, ¿qué quieren gritar? ¡Maten a todos los peronistas! ¡Bueno, maten a todos los peronistas! Bueno, por ahí hay algunos que no están en esa tribuna, los que vos también tenés que interpelarlo, tenés que buscar otra forma. A mi ver, Macri se está zarpando. Podría, si querés, podría estarse zarpando. Está proponiendo un programa muy severo para satisfacer al establishment, que no sé si le gusta tanto lo que está proponiendo, porque tal vez lo ve como muy disruptivo, y también a un sector propio. Puede ser que se esté zarpando. Puede ser, listo. Va a ser candidato, no se sabe, evidente, y tampoco hay perspectivas de hacer una especulación muy, muy honda, porque el hombre ha demostrado mucha más voluntad de la que tenía. Entonces, si él rompió los relojes o cambió la valoración que tenemos incluso aquellos que no lo apreciamos, bueno, hay que tomarlo ahí. Cristina Fernández de Kirchner, a su vez, a mí me parece diáfano, que en 2015 no quería volver y no podía, que en 2011 no quiso hacer una jugarreta alguna para modificar la Constitución que se la proponía tan luego Miguel Pichetto. Nadie se acuerda, ¿qué te vas a acordar? ¿Vos te acordás, Pichetto? ¡No! Sí. Y Cristina dijo que no, que era una locura, que eso, bueno, fenómeno. Cristina en 2015 no quería, no hizo ningún intento por la reelección, ni siquiera por ser candidata, y en 2019 tampoco quería, pero encontró una vuelta para ganar las elecciones que a mí me parecía una jugada brillante y en cierto sentido me sigue pareciendo, aunque no salió. Puede ser que una jugada brillante se consume y no salga, sí puede ser, porque había otro por venir, tal vez podía pasar de otra forma. Listo. Ayer Máximo Kirchner dijo que Cristina, a él le parece que Cristina no va a ser candidata. A partir de ahí se ramifican las interpretaciones. ¿Qué le vamos a hacer con las demás? ¿Qué dijo Máximo? Que a él le parece que no va a ser. Esto es lo que dijo Máximo en su textualidad. Uno puede interpretar. Cristina le dijo decir eso para que me hagan un operativo clamor. B, Cristina dijo decir eso para empezar a instalar que yo no voy a ser. Tercero, Cristina no le dijo nada. Máximo lo imagina, lo piensa, quiere incidir en alguien, sí, para que sea un operativo clamor, para que tengas algo, para cualquier cosa. Entonces, es muy difícil hacer inferencias y mi impresión es que una figura política de los quilates de Cristina ni se va a bajar de la competencia, ni va a tomar una decisión con una antelación que es muy larga en la Argentina y cuando faltan muchas, muchas cosas, entre otras, falta el desarrollo de la política económica, el final del año, que la Argentina tiene sus bemoles, la sentencia del juicio de vialidad, que va a salir verosímilmente antes de fin de año. En fin, faltan una cantidad de hechos de gran y algunos resultados, tal vez, de la investigación del atentado, de la tentativa de homicidio contra su vida. Con todos esos datos, yo creo que Cristina no va a tomar una decisión ahora. Y si me pongo a interpretar, dejo aclarado, por si hace falta, que no he hablado sobre el punto con Cristina Fernández de Kirchner, si me ponen, yo creo que es prematuro para una figura de su calibre decir que va a ser una figura que tiene tanta responsabilidad, tanta decisión, y que tiene un caudal de votos importante, aunque no, tal vez no sea definitorio para una elección. En el medio, muchos consultores hacen encuestas. Yo me divierto, las leo, escucho. ¿Qué es lo primero que te digo a vos? El primer impacto que sí tienen las encuestas electorales es sobre la conducta de los candidatos y los dirigentes. Los dirigentes los creen más que, por ejemplo, uno. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque también alguna referencia tienen que tener en un mundo difícil, porque también las saben leer y las pueden mirar de una forma, y porque no está tampoco probado que las encuestas siempre macaneen. Yo soy suspicaz de una encuesta un año antes, prácticamente falta casi un año para las elecciones, es mucho. Los escenarios son raros. Uno de los datos con los que trabajan muchísimos candidatos es que Milei tiene una intención de voto altísima, que tiene a nivel nacional más de la proporción de votos que sacó en la ciudad autónoma. O sea que está en el orden del 20%, te lo cuento. ¿Lo creo? No. Pero te lo cuento, porque resulta que en muchos despachos se lee y se actúa en consecuencia. ¿Cuál es la conclusión de eso? Para el sector del macrismo, que hay que endurecerse por derecha para competir con Milei. Bueno, y para los sectores del oficialismo, y ahí es donde a mí me aparece que el oficialismo lo que tiene que tener fuertemente es una identidad, no sé si un programa de gobierno, es una cosa así, pero sí una luz, una idea de salida, una idea de épica y una idea de que las cosas pueden mejorar, más o menos visiblemente, y no solo que no van a empeorar respecto a lo que hay ahora. Es toda una discusión. En cualquier caso, ¿estoy de acuerdo o no con que sean jugadas antes? No me solaza, entiendo que a la gente común no le gusta y entiendo que es una necesidad de la política. Me sorprende como observador, y vamos a seguir charlando de estas cosas, que se hagan tan en público, que se divulguen tanto, pues siempre los candidatos han medido encuestas, siempre se están viendo, las figuras que se miren para presidente, no te haces una idea, Viñeki. No sé, porque yo te diría, ¿cuántas personas se medirían para presidente? Voy a decir, bueno, en Cambiemos más o menos 5 o 6, ponele, junto con el cambio. En el Frente de Todos, 3, 4, 5, 6, ponele, un par de gobernadores. Yo te aseguro que va a dar 15 y 15.
No.
Sí, sí, te aseguro, sí, te aseguro. ¿Sabés quién me lo contó? Sinarquía and Fit. Una de las una más grandes encuestadoras.
¿Sinarquía?
Sinarquía and Fit. Es una gran encuestadora secreta. Tengo yo, sí, sí. Es Sinarquía and Fit. O sea, porque hace encuestas para todos, por eso es Sinarquía.
Compite con Poliarquía.
No, 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 no. Poliarquía es una encuestadora seria que trabaja más bien para las centros derechas y derechas argentinas y antes para los radicales. Ahora trabaja para Cambiemos y si laburó para los radicales no te alcanzo.
Claro. Claro.
Bueno, vamos a seguir con esto, vamos a seguir conversando. Yo lo que te digo es, hacé apuestas, pero muy moderadas. O sea, hacer apuestas siempre está bueno, aparte para parar a los compadritos. Yo, yo creo que va a ganar Milei, va en la primera vuelta. Bueno, Fe, no, te has puesto un almuerzo, basta, ¿viste? Anotamos en un papel y el 25 de octubre me pagás un bruto almuerzo, invitamos a Weinfeld y a Viñeki, a Kark y a Fossati.
Con postre.
Al Four Seasons. No, y está listo, está propuesto, eso es una gran apuesta. Ahí, ahí está Nati Yugaroz diciéndome, no me dejen afuera. Sí, no, está bien. Nati también, sí, porque si no, no tenemos sonido.
Hay que operar.
Hay que operar. En fin, o sea, hacé apuestas, pero ten en cuenta que falta mucho, mucho, mucho y que muchas cosas pueden cambiar, por suerte, por desgracia y porque la realidad es fluida.
Estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
En septiembre, octubre y noviembre, aumentamos a 20.000 pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos, llegando a más de 1 millón de familias argentinas. Encontrá más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Contemplo con delicia, tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de las caricias y la dulce mirada que enamora, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro y hasta el hondo del alma me saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso. De mirar adormecido, tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma, ay, la divina pureza de tu alma, y por eso yo los adoro y hasta el hombre del alma me embeleso, saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso. Está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el hondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
A unos ojos de Monbruno Campo y Videla Flores por Rally Barrio Nuevo.
Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, Mario. Estamos en contacto con el historiador Martín Rivadero, historiador por la UBA, profesor e investigador por la Universidad Nacional de San Martín y especialista en historia intelectual y cultural de América Latina. Juan Manuel, presta atención a esta entrevista. Hola, ¿cómo anda, Martín? Bienvenido a Gente de a Pie.
¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo andan todos ahí? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por aceptarla. Y lo primero, como te has especializado, entre otras cosas, en el tema del grupo político que fundó Jorge Abelardo Ramos, por ahí lo primero que te pediría es una explicación, aunque sea breve, yo sé que te estoy pidiendo algo difícil, de quién fue Jorge Abelardo Ramos, dado que tenemos una audiencia que en algunos casos tiene menos de 70 años.
Sí. Bueno, Jorge Abelardo Ramos fue un intelectual, militante, político argentino, que, bueno, de alguna manera lideró una corriente de izquierda desde los años 40, aproximadamente, denominada la Izquierda Nacional. Un poco la idea de ese grupo era poner en consideración, por un lado, el nacionalismo en relación al surgimiento del peronismo, la implicancia, el impacto que tuvo el nacionalismo revolucionario en Argentina, y no solamente en Argentina, ¿no?, sino en América Latina en los años 40, y por otro lado el socialismo, porque el origen militante, ideológico de Abelardo Ramos se vincula con el socialismo de signo trotskista, ¿no? Era un militante del trotskismo. Así que bueno, Ramos fue una figura muy importante, sobre todo hasta los años 60-70, del debate ideológico en la Argentina, ¿no? Fue un gran polemista, alguien que publicó muchos libros, uno del más conocido, por ejemplo, Revolución y Contrarrevolución Argentina, 1957, y también un editor, tuvo varias editoriales, hasta que en los años 60 y 70, sobre todo, se transforma en un político, ¿no? Que es un poco su característica hasta los años 90, que fallece, digamos, alguien que se dedica más a formar partidos políticos que estar en el debate ideológico, tener editoriales, ¿no? La formación de partidos políticos con el Partido Socialista de la Izquierda Nacional primero, y después el FIP, digamos, ¿no?, que es un partido político que tiene los años 70, hasta que, bueno, después, en los años 80, y sobre todo hacia fin de los 80, 89 particularmente, se incorpora al peronismo, ¿no?, siendo embajador en los años 90.
Bueno, debo reconocer que es un buen resumen el que hiciste, Martín.
Está muy bien.
Y en esa relación difícil, que siempre es tensa, entre la izquierda argentina y el peronismo, ¿cómo jugó su desarrollo intelectual?
Bueno, muy fuerte, ¿no? Él es una generación, digamos, nacido en los años 20, un poco marcada, por un lado, por la crisis de los años 30, digamos, y los efectos que tuvo la crisis de los años 30 en el mundo y sobre todo en Argentina, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las penurias que las familias argentinas desarrollaron esos años, y por lo tanto, digamos, esos años 30 son claves para entender muchas cuestiones, entre ellas el propio peronismo, pero también las respuestas que podríamos decir fueron propuestas políticas de derecha, digamos, o nacionalistas, y por otro lado de izquierda, ¿no? Ramos se inscribe muy tempranamente, primero en una corriente ácrata, digamos, un poco influenciado por su padre, simpatías anarquistas, y después se pasa al trotskismo, digamos. Argentinos son grupos muy, muy, muy pequeños, y de alguna manera, si bien no está muy presente en sus ideas juveniles el nacionalismo revolucionario o el aprismo peruano, ¿no?, por ejemplo, algo muy importante en los años 30 y 40, algunas lecturas de Trotsky cuando está en México, ¿no?, termina siendo exiliado Trotsky en México y es asesinado en México, y la postura de Trotsky frente al gobierno Lázaro Cárdenas, comienzan un poco a tensionar esta cuestión del socialismo internacionalista, podríamos decir trotskista, con los procesos nacional revolucionario, ¿no? Como el cardenismo mexicano y su política de nacionalización de las empresas, por ejemplo, de petróleo, ¿no? Algo muy conocido en el año 1938. El peronismo, de alguna manera, cuando surge, reaviva todo ese proceso latente que ya venía existiendo dentro de esos círculos, ¿no? Y de alguna manera, un poco, estas dos cuestiones, ¿no? De nacionalismo, peronismo y socialismo va a estar presente en la obra y los escritos de Ramos, por lo menos hasta los años 70, ¿no? Siempre una mirada, digamos, bajo el concepto de bonapartismo, ¿no? Así lo considera el peronismo, que es un elemento progresista para la lucha contra el imperialismo, por ejemplo, ¿no? O las políticas estatistas o pronacionalistas, pero al mismo tiempo insuficientes de su mirada socialista porque seguía garantizando el orden social burgués, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Esa mirada socialista, trotskista. Esa tensión siempre estuvo en la obra de Abelardo Ramos, ¿no? También derivada esta tensión no solamente en un marco ideológico, sino también político, ¿no? ¿Qué hacer con el peronismo? ¿Apoyarlo críticamente? ¿No? Incluso crear un partido político aliado al peronismo, ¿no? Como el Partido Socialista de la Revolución Nacional, que lo crea en el año 53, junto con otros militantes de izquierda, ¿no? Apoyar a la izquierda al peronismo de una posición independiente, ¿no? Eso es un poco el panorama, digamos, podríamos decir, de esa relación entre socialismo, nacionalismo, peronismo en Ramos.
Estamos hablando con el historiador Martín Rivadero, y una cosa que recuerdo de un audio de Cristina Fernández de Kirchner que circuló en su momento fue que en el 73 ella dijo: yo voté por el partido de Jorge Abelardo Ramos, que iba como una especie de enganchado, ¿no? Claro. De la lista. ¿Cómo era?
No, tenía voto a Perón desde la izquierda. Votaba la misma fórmula, Perón desde la boleta del FIP, si no me equivoco. Hola.
Sí, perfecto. Sí, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo estás? Me meto, pero creo que era así, ¿no es cierto?
O sea, sí, era así, exactamente.
Y sacó una bocha de votos y no se sabe por qué, digamos, ¿no?
Claro, creo 900.000 votos, algo así.
Bueno, dice, no se sabe por qué. Justamente te iba a preguntar, ¿hay algún análisis de por qué tuvo semejante masividad, porque estamos hablando del 73, ¿no? El voto a Jorge Abelardo Ramos en ese momento.
Bueno, en realidad tantos estudios no hay. De hecho, yo en mi investigación no llego hasta esos años, pero bueno, he visto algunas cuestiones sobre eso. En principio, porque Ramos es una figura, se va a convertir en una figura conocida dentro del ambiente, no solamente de las izquierdas, sino del peronismo, el debate político intelectual argentino. Es alguien que a partir del FIP justamente logra tener una presencia político-partidaria más amplia que en los años 60. Incluso Silvio Frondizi termina siendo parte de ese grupo hasta su asesinato, o sea que se transforma en una figura importante en las izquierdas argentinas desde el punto de vista más político, digamos, ¿no? Ya en esos años. Y bueno, un poco es esta cuestión, ¿no? De apoyar al peronismo desde la izquierda, ¿no? O sea, desde un discurso, digamos, que tensiona las propuestas del peronismo, pensando en superar justamente muchas de esas cuestiones, ¿no? Y también, por otra parte, en esos años, también Ramos, aunque ya antes también lo hacía, era bastante crítico de los grupos guerrilleros, por ejemplo, ¿no? Eso ya muy tempranamente sus debates con el Che Guevara, por ejemplo, en el 60, marca también esa distancia con el componente juvenil guerrillero o el cubanismo, como se decía en el 60, ¿no?
Ahí te pido una línea más, ¿no? Porque es interesante, aparte sé que vos, después de este tema te dedicaste a investigar el tema de la Revolución Cubana.
Sí.
¿Qué postura, cómo se paraba respecto a la Revolución Cubana Jorge Abelardo Ramos, teniendo en cuenta que jugó mucho en lo que fue la política argentina de los años 60?
Sí, sí. Bueno, en principio, él tiene una posición, el grupo de Abelardo Ramos, ¿no? Donde estaba también Hugo Spilimbergo, entre otros. Es alguien que ve con muy buenos ojos a la Revolución Cubana en el 59, esto en algunas publicaciones de la época se puede ver muy claramente, ¿no? Como el Semanario Política, el primero que tenían, con Spilimbergo, porque lo considera un movimiento antiimperialista, teniendo en cuenta que en el año 59, en enero del 59, la Revolución Cubana no tenía un signo socialista ni marxista-leninista, esto va a ser mucho después, ¿no? Es una revolución más nacional-democrática, antiimperialista, que se inscribe mucho en los que algunos consideran como los, incluso los populismos latinoamericanos de esos años, ¿no? El discurso de Fidel Castro. Entonces, es recibida muy fervientemente por el grupo, incluso con los tratados económicos y militares que tiene Cuba con la Unión Soviética en el año 60, digamos, siendo un grupo muy antistalinista, digamos, el de la izquierda nacional, bueno, lo entiende como una faceta estratégica geopolítica para la Revolución Cubana consolidarse. Esto cambia un poco esta mirada positiva sobre la revolución con la crisis de los misiles, que se cumplen 60 años este año, ¿no? Eso poco cambia porque lo consideran como una traición de la Unión Soviética a Cuba, el retiro de los misiles de la isla, y eso es mirado muy negativamente, ¿no?, por el grupo de Ramos, como confirmando esta cuestión que el acercamiento a la Unión Soviética era positivo, pero había que estar muy atento a ese acercamiento, ¿no? Y pareciera confirmar la traición, ¿no?, esta cuestión que el trotskismo es muy importante, la traición de la Unión Soviética a los procesos revolucionarios, ¿no? Entonces tiene esa doble mirada, digamos, positiva por un lado, y después a partir de la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética retira los misiles de Cuba en octubre del 62, muy crítica de la posición de la Unión Soviética, pero también Cuba, y con esto si querés cierro esta parte, para Ramos tiene un problema desde el punto de vista de la estrategia política revolucionaria que propone, ¿no? Sobre todo a partir de los postulados de Ernesto Guevara, ¿no? Mientras Ramos está pensando en la importancia de los partidos políticos y la lucha político-partidaria en los años 60, porque esto es parte, digamos, de alguna manera una tradición leninista, bueno, Guevara está pensando en la creación de focos guerrilleros, ¿no? Que la lucha política no tiene sentido en América Latina, y por lo tanto la lucha armada es el camino para la revolución latinoamericana. Y es otro foco también de tensión más estratégica, estratégico-político con Cuba, sobre todo con los escritos de Guevara, ¿no?
Te hago una más. Tiene que ver esto con algo que me está acercando acá nuestra productora Paula Nicolini, y es el Jorge Abelardo Ramos, editor. Acá sí. Ella me dice que editó a Manuel Ugarte, pero también es verdad que hay una versión de la historia de Abelardo Ramos que es muy interesante, que es un aporte historiográfico, pero editó mucho, vos también lo dijiste en un momento de esta entrevista. Hacenos unas líneas sobre ese Jorge Abelardo Ramos, editor.
Sí, Ramos fue, la verdad que es una de las cosas que mi investigación, que después lo publiqué en un libro llamado Tiempo de Profetas, en 2017, me sorprendió mucho. Yo hasta donde había indagado, no había mucha información sobre eso, y la verdad que Ramos fue un editor importante en los años 40 hasta los años 60, ¿no? Él tuvo editoriales como Indoamérica, por ejemplo, Amerindia o Coyoacán, los cuales publicó varios libros de algunos autores importantes, digamos, bueno, mucho de marxismo, ¿no? Sobre todo de Trotsky, publicó libros, como decíamos, ¿no?, recién de Manuel Ugarte, libros, por ejemplo, que versaban sobre la cuestión judía, ¿no?, de Abraham León, por ejemplo, militante trotskista, publicó, bueno, parte del nacionalismo revolucionario, por ejemplo, el boliviano Carlos Montenegro, y ese interés por Ramos, por la edición, tiene que ver también un poco con que la edición, el mundo editorial argentino en esos años era una vía de entrada para aquellos que querían tener una carrera, digamos, intelectual o en el mundo de las letras, ¿no? Estaba un periodo de expansión en el mundo editorial argentino, en los años 40 y 50, es como la época de oro, así se denomina. Y bueno, Ramos muy tempranamente se inscribe, él fue librero en un principio, después con estos socios como Enrique Rivera, por ejemplo, fundan la editorial Indoamérica, publican a Trotsky, publican a Abraham León, parte del trotskismo, Ramos de alguna manera se convierte en alguien que trabaja de lo que se denomina como editor moderno, ¿no? Entrando en contacto con autores, con editores. Ramos también trabaja mucho en la prensa, entonces logra publicar reseñas de sus libros en varias publicaciones, ¿no? Y bueno, finalmente en los años 50 es alguien que le piden publicar libros en sus editoriales, ¿no? Hernández Arregui, por ejemplo, alguien que venía del peronismo y antes era del radicalismo, publica Imperialismo y Cultura, un libro muy leído, un bestseller político en los años 50, lo publica por Amerindia, que es una editorial de Ramos, por ejemplo, ¿no? Así que sí, se convierte en una figura importante en el mundo editorial y cultural argentino, asociado con la publicación de libros, ¿no? Eso es muy es notable, un rasgo de alguien que le daba a la publicación del libro y a la palabra impresa un lugar muy importante en la difusión de las ideas políticas en la Argentina.
Bueno, entonces podemos recomendar de Martín Rivadero Tiempo de Profetas, y ya te estamos agradeciendo por esta participación acá en Gente de a Pie, Martín.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
¿Sabías que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice en su artículo 134, inciso C, que el directorio de RTA tiene que promover un código de ética? ¿Sabías que en Radio Nacional venimos debatiendo desde hace 5 meses para crear el primer código de ética de la radio argentina? Un código de ética es un compromiso de quienes hacen la radio con vos y las audiencias. Ya escuchamos a especialistas de universidades del país, de organismos oficiales, organizaciones sociales, referentes del campo del periodismo, el derecho, el sindicalismo, la educación, la niñez y adolescencia, personas mayores, migrantes y derechos humanos de la Argentina, Brasil, Uruguay, México y Colombia, también de UNESCO y Naciones Unidas. La radio es tuya. Queremos escuchar tu opinión. Esperamos tu aporte hasta el 31 de octubre en radionacional.com.ar. RTA, Radio y Televisión Argentina.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Octubre. Todo el año nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Parafraseando a San Milado Vargas Llosa, este segundo libro del señor Macri, se puede haber llamado Mauricio Macri el escribidor, ¿no? Parece que al bueno de Pablo no le alcanzó la tinta para Afe de Ratas. Le dejo un abrazo.
Pasando en limpio los mensajes en nuestro WhatsApp sobre la canción de Pinocho, que es un cha-cha-cha, porque acá un oyente, Pedro de Villa Mitre, nos manda la etiqueta del disco, lo que se llama la galleta del disco, donde de los viejos discos, ¿vio usted los discos simples?
Sí.
Donde viene anotado el nombre Pinocho, cha-cha-cha.
La galleta
cha-cha-cha.
Que es el pedazo ese de papel o de
sí,
cosas. De
la... se le llama galleta.
Se llama galleta.
Sí, así, así nomás. Sí. Por los Mackey Max.
Los Mackey Max.
Con Horacio Malvicino y su sonora, acompañando a los Mackey Max, los hermanos de Donald. También Cristina de Quilmes nos dice que lo cantaba Luis Aguilé. Así que bueno, seguramente haya dos versiones. No vamos
Yo me animo a imitar a Aguilé, a los Mackey Max no tanto, porque eran bastante armoniosos.
Cantaban bien los Mackey Max.
Los Mackey Max cantaban bien, sí. Eran simpáticos. Eran
arreglos de voces. Tenían.
Sí, eran esos conjuntos sesentosos que aparte se ponían smoking y con mucha música. No, bueno, Malvicino, con buena música.
Sí, muy buena. Además, el padre de Donald, Don Dean, era un músico de jazz que era el que les hacía los arreglos a los Mackey Max.
¿El padre de Donald no era Walt Disney?
No. Qué bueno, chiste. Sí, bueno. Acá otro mensaje. Uy. Desde Rivera, lluvia para la siesta, pero gente de a pie me mantiene despierta. Dice aquí una oyente que nos escribe. ¿Quién más? Luis Aguilé dice: María de Banfield es el que cantaba la canción, claro, de Pinocho. Los temas que importan a la gente, ¿no?
Exactamente.
Sí, claro. Y, que espere el presupuesto 2023,
sí,
¿no?
Sí, sí. Agustín Alonso, de Escobar, Mario y compañeras y compañeros, siempre firme junto a gente de a pie.
En el minutico que nos queda después de escuchar la interesante entrevista a Rivadero que hizo Sergio, uno se queda pensando la magnitud intelectual que eran esos hombres, intelectual, político, compromiso, la capacidad y el conocimiento que tenían. Y hay algo que... la cantidad de libros que escribían, la cantidad de libros que leían. Es decir, esto, inclusive esto mismo, yo digo, por ejemplo, yo llego hasta saber que el Coronado Ramos editó libros, porque conozco las editoriales. No tenía el recuerdo, uno mismo, el recuerdo de cuántos textos publicó, del valor que tenía. Imagínate cuán a pulmón se hacían esas cosas, cuán militantes eran y de todas formas cuánto sabía. Hay un... uno por decir algo, el de Revolución y Contrarrevolución en Argentina es un texto precioso, difícil de comprender ahora, un poco le pasa el tiempo, pero yo creo que el dedicado al primer peronismo, la era del bonapartismo, es un texto que tendrá 200 páginas como mucho y es una belleza y se tiene que poder conseguir. Y hay, y lo voy a buscar, una elegía, un saludo del Colorado Ramos a Arturo Jaureche, cuando Jaureche falleció, diciendo todo lo que sabía Jaureche, todo lo que conocía de la Argentina, no solo de su historia, sino también de su geografía, de su fauna, de su territorio, de sus costumbres, que es un texto hermoso que revela todo lo que sabía Jaureche y también todo lo que sabía el Colorado.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado...
¿Para qué lado patea?
Por Mario Weinfeld.
No se sabe.
Sí. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. Epa. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Agrupaciones contemporáneas evocadoras. ¿Que evocan qué? ¿Qué evocan? El sonido
de boca en boca.
De las viejas orquestas. De eso se trata. Se trata de la revitalización del baile de tango en estos días, que digamos que la última crisis que pudo sortear el tango, casi como todas sus crisis, fue gracias a la danza, a ese encuentro social que hoy no es masivo, pero que sí llega a todo el mundo, a cualquier lugar del mundo al que vayas y quieras ir a bailar una milonga, vas a encontrar, seguro, una milonga en donde sea. Fenómeno que tiene mucho que ver con algo que sucedió en la década de los 80, que fue Tango Argentino, ese gran espectáculo que llevó el tango por todo el mundo, y que a fines de los 90 y a principios de este siglo XXI empezamos a ver que aparecían milongas en todos lados y que es un fenómeno que no para y que para los músicos y las músicas es una fuente de laburo, porque se arman este tipo de agrupaciones evocadoras o que siguen la línea de algunos estilos musicales de la década del 40 y es una muy buena fuente de laburo, no solo aquí, sino en todo el mundo. Bien. Orquesta típica Sansú. Sanssouci, esa es la orquesta que vamos a escuchar. Sanssouci es un tango de Delfino, pero a la vez es una frase francesa que quiere decir sin problemas. O sea, esta orquesta no tiene ningún problema. Desde el año 1998 vienen tocando con continuidad. Son una orquesta que sigue los estilos de Miguel Caló y Osmar Maderna, dos orquestas muy milongueras, también bastante refinadas. Ayer escuchamos algo que tiene que ver con el estilo de Di Sarli, que también es una orquesta de las finas, y estas también, Miguel Caló y Osmar Maderna. En cuanto a su conformación, tiene el orgánico de la orquesta típica, es decir, cuatro bandoneones, cuatro violines, violonchelo, contrabajo, piano y cantores. En este caso va a cantar el Chino Laborde, que es uno de los cantores que hace muchísimos años está con esta orquesta. También son parte de la orquesta Emiliano Castiñola y César Peduzzi, orquesta que desde el año 98 tiene tres discos nomás, o sea que se han dedicado a tocar mucho en vivo y no tanto a grabar, pero hace un par de años grabaron este porteñísimo del que vamos a escuchar el tango Ausencia.
Del silencio que me da tu ausencia, vuelve a aturdirme el corazón tu voz, y al tiempo que tu amor me alumbra la conciencia, me asalta el miedo de morir sin vos. Te acordarás de mi cariño bueno, tras la distancia te unirás a mí. Por más que mi recuerdo quiere ser sereno, hay una fuerza que me impulsa a ti. Volveré mañana mismo, quiero en la tibieza del hogar mirarte llegar, tu voz escuchar, igual que ayer, dulce y amante. Volveré, tal vez más triste, lloraré lo que soñé, pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe. Tal vez más triste, lloraré lo que soñé, pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe.
Cantaba el Chino Laborde con la orquesta típica Sanssouci, este tango que se llama Ausencia, que está extraído el arreglo de una grabación de Osmar Maderna con Mario Corrales. Lo que hacen estos músicos son desgrabaciones, ajá, que a mí ya me parece un chino. Es decir, escuchan el disco de Maderna y pasan a la partitura lo que hace el violín, lo que hace el piano. O sea que hay que ser un genio para hacer esa desgrabación. Y este es... tipo de orquestas trabajan como los arreglos originales con los que trabajaban estas orquestas se han perdido, la mayoría de ellos, ajá, aunque algunos están, trabajan con desgrabaciones. O sea, escuchan.
¿Y los usan y ellos mismos o los comercializan, por
no,
así decirlo?
No, no, los usan para ellos. Tocar con su orquesta.
Lo usan para tocar con su orquesta, recuperando lo que hacían los otros y que es un trabajo.
Lo recuperan no de las grabaciones.
Claro. Qué bárbaro.
Sí, impresionante.
Qué bárbaro.
Orquesta Típica San Susi, la encuentran ahí en plataformas, están disponibles sus discos.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Llega el momento de conectarte con los negocios. Llega Expo Pyme BNA Conecta. El primer encuentro de BNA para conectarte con empresas de todo el país. Con rondas de negocios, casos de éxito, stands, conferencias y capacitaciones. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Te esperamos el 26 y 27 de octubre en el Parque Industrial y Tecnológico Florencio Varela. Primero la gente. Banco Nación. Cada argentino y cada argentina cuentan.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
Si sos titular de la Asignación Universal por Hija o Hijo, recordá que debes presentar la libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad antes que termine el año. Encontrá más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Llega ahora 30 para que compres televisores, aires acondicionados, celulares, heladeras y lavarropas de fabricación nacional por un valor de hasta 200 mil pesos y pagues en 30 cuotas fijas. Conseguilos en locales de electrodomésticos y supermercados. Ahora 30. Más información en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Y entonces lo veo a Sergio Iñeschi en su máquina del tiempo.
Así es, esa fue la serie que me hizo ser historiador. El túnel del tiempo.
De Time Tunnel. De Time Tunnel. Sí.
Esa música tendría que ser mi artística.
Y la vamos a poner, la próxima la ponemos.
Bien, 24 de octubre de 1999, no fue del todo sorpresivo, triunfó la fórmula Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez. Bien, ese triunfo viene enmarcado en un contexto. Habían pasado prácticamente redondos 10 años de menemismo y ocurrió algo que fue como una especie de fenómeno cruzado. La fórmula peronista, que era el dual de Palito Ortega, era la que más cuestionaba el plan de convertibilidad. Y la fórmula opositora, que era la de la Rúa, Chacho Álvarez, la fórmula de la Alianza, era la que decía que la convertibilidad iba a seguir. Eso no es tan común, pero también pasó un fenómeno que no suele pasar en las elecciones de la Argentina, que es que se ganó a nivel nacional, pero no se ganó en la provincia de Buenos Aires. Deben ser contadas las oportunidades, no las conté para esta oportunidad, prometo hacer la tarea, ¿vos te lo acordás?
No, es que creo que en las elecciones que fueron simultáneas desde el 83, porque el otro es otro planeta, hubo algunas que no fueron, la del 87, por ejemplo. Las elecciones que fueron simultáneas fue la única.
Fue la única,
sí, estoy casi seguro, porque en el Cristina, en la época de Cristina se ganó, María Eugenia Vidal ganó con Macri y Axel ganó con Alberto.
Exacto. O sea, fue única vez. Y ocurrió un momento lisérgico que vamos a compartir con nuestros oyentes, porque también muestra cómo los periodistas llevan a la confusión a los candidatos, ¿sabes?
Simplemente le queremos mencionar que el Centro de Cómputos de Artear ya ha confirmado que usted es la ganadora. ¿Cómo se siente? Queremos tener su primera impresión.
Y me siento espléndidamente bien. Hay que esperar, dentro de una hora nosotros tendremos nuestros propios cómputos definitivos, pero todo parece indicar que soy la nueva intendente de La Matanza.
44.4 es lo que da nuestro Centro de Cómputos contra 49. Es decir, ya usted para nuestro centro de cómputos es la ganadora.
Gracias por la buena noticia.
Estamos hablando de Pinky, que ya estaba sentada festejando. Ella quiso ser prudente, hay que esperar los resultados, pero el periodista le dice, ya es la ganadora, y ella dice, gracias por la buena noticia. Minutos después, y en vivo, llegaron los muchachos peronistas a decir, no, ganamos nosotros. No sé si recuerdan ese momento. Pero, justo,
Balestrini,
un hombre, recordado Balestrini. La cuestión es que De la Rúa se convierte de esta forma en presidente, y también queremos compartir cómo fue la campaña electoral, por lo menos con uno de los spots de campaña que hicieron historia también. Hay muchos que lo recuerdan hasta el día de hoy. A ver, escuchémoslo.
Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Ah, conmigo un peso, un dólar.
Bueno, saquen cuentas de cuántas de esas cosas se cumplieron, cuántas no, pero a lo mejor no lo hagan. De la Rúa había nacido en Córdoba en 1937, pero sin duda, si hay que poner una referencia de su territorialidad, es la ciudad de Buenos Aires. Fue el primer jefe de gobierno porteño después de la reforma constitucional de 1994 y el primero de la saga de estos que pasan de gobernar la ciudad de Buenos Aires a ser presidentes de la nación. Tenía como antecedente que en las elecciones de marzo de 1973, con apenas 35 años de edad, saltó a la consideración pública nacional una especie de esperanza blanca del radicalismo, porque había logrado el apodo que le habían puesto de joven y que le quedó para toda la vida, era Chupete de la Rúa, porque había logrado la senaduría por la capital federal. Recuerden que no había tres senadores por distrito como después del 94. Y, por supuesto, la prensa antiperonista decía, nace una estrella, etcétera, etcétera. Tanto es así que las elecciones que fueron meses después, en septiembre del 73, el líder radical, Ricardo Balbín, lo convocó para que sea su candidato a vicepresidente.
Sí, lo que te quería comentar es que esas elecciones se hicieron bajo un engendro de cuasi constitucional que armó la dupla Lanús y Monroy, que cambiaron las reglas y que entonces la Argentina tenía balotaje para la figura del senador. Que De la Rúa, capital, un lugar que competía con Marcelo Sánchez Orondo, un candidato de la derecha, del nacionalismo de derecha argentino, que representaba el Frente Justicialista y Liberación, y llegó a la segunda vuelta y fue realmente la esperanza blanca, siendo que la candidatura de Cámpora había triunfado en primera vuelta. Pero llegó ahí y se hizo muy conocido, y también la figura de Marcelo Sánchez Orondo, en un peronismo que tenía sus tensiones, seguramente no era la más feliz. Pero él ganó, se hizo muy conocido y los radicales lo fueron a buscar. Balbín De la Rúa, la lucha continúa, cantaba.
Ah, buenísimo.
Balbín De la Rúa, decía, porque De la Rúa se hacía largo. Balbín, La Rúa, la lucha continúa.
Y aparte, Balbín, La Rúa, la calle, ¿no? Bueno, igual lograron 24% de los votos.
Sí, o sea, continúa.
Continúa en la calle. La fórmula Perón-Perón obtuvo 61% de los votos. Miren los números que estamos enumerando. Durante su senaduría, digamos, hasta 1976, que llegó el golpe de Estado, fue un político que se mostró conservador, tuvo sus momentos de relevancia, pero no movió tanto el amperímetro. En 1983, cuando vuelve la democracia, De la Rúa vuelve a jugar, juega desde el punto de vista del radical balbinista, pero ahí apareció la figura arrolladora de Raúl Alfonsín y por lo tanto quedó nuevamente de la vereda del radicalismo más conservador. Alfonsín se quedó con todos los laureles. Y cada vez que pudo, no dijo genialidades, pero decía lo que hay que decir en el momento oportuno, tenía un cierto timing, y así fue construyendo una carrera hasta que en ese momento, en 1999, luego de ganar un par de internas, hay que decirlo también, ¿no?, antes de que existan las PASO, se convierte en el candidato a presidente. Dentro de la otra fórmula, la fórmula que Carlos Menem no quería, no apoyó, y no sé, no me animo a decirlo, pero lo voy a decir, tal vez apostó a que no gane, estaba Eduardo Duhalde y Palito Ortega. Y acá hay otro momento lisérgico, que es cuando el señor Palito Ortega presenta la fórmula, y miren lo que dice.
La carta es, compañeras, compañeros,
la fórmula presidencial Eduardo Menem, Ramón Ortega. Eduardo Menem, Ramón Ortega.
Eduardo. Ese fue un chiste de mal gusto que no.
El que dijo que era un chiste de mal gusto fue Eduardo Menem. El que dijo Eduardo Duhalde era Eduardo Duhalde. Un momento, un blooper lo puede tener cualquiera. Yo con cierta maldad traje este audio que no aporta mucho a la unión de los argentinos. La cuestión es que con este triunfo de la Rúa, que decía conmigo el ajuste lo hace la política, etcétera, lo primero que hizo fue, dentro de los 10 ministerios que había, designar 6 ministros que eran economistas. Esto no me voy a olvidar nunca porque puso incluso un economista como ministro de Educación. ¿El objetivo cuál era? Ajuste. Ajuste. Y no lo hacía la política. El ajuste lo iba a hacer la sociedad. Es, sabemos muy bien, una experiencia fallida, la del gobierno de la Rúa y de la Alianza. Muy rápido la Alianza, Tastavilló y el Chacho Álvarez, vicepresidente, se fue del gobierno. Esto es algo para analizar a futuro, sobre cómo funcionan las alianzas en la Argentina, sobre todo cuando son verdaderas alianzas, no cuando hay un monstruo que tiene el 95% de los votos y otro un 5%, que ahí no hay demasiada crisis. Cuando hay una verdadera alianza, hay problemas en la Argentina. La Alianza ganó las elecciones en primera vuelta con el 48% de los votos y sabemos que 2 años después se fueron del gobierno en medio de una hecatombe social, en el 2001, 19 y 20 de diciembre. Por eso a veces llama la atención cuando se dice que el kirchnerismo vino a destruir la Argentina, no se recuerda el contexto en el que asume el kirchnerismo y esta nueva etapa del peronismo en la Argentina. La Alianza, en todo caso, vino a tratar de poner orden a lo que se veía como una economía que no estaba funcionando tan mal, en todo caso estaban defendiendo la convertibilidad, pero que institucionalmente tenía muchísimos rasgos de corrupción, de ineficiencia institucional. Bueno, durante la Alianza ni se modificó la Corte Suprema, la convertibilidad tampoco se modificó, terminó cayendo por su propio peso, y los casos de corrupción siguieron siendo denunciados. ¿Por qué traigo esto? Bueno, simplemente porque se cumplió una fecha más y me parecía interesante poderla recordar, Mario.
Es súper interesante lo que contás, algunos detalles añadidos, sencillo. Uno, era la convertibilidad era muy popular, sí. Era sin duda. ¿Por qué? Es fácil de explicar, por lo menos en trazo grueso, pues hay que pensar, bueno, porque la hiperinflación es totalmente corrosiva. Nosotros en este momento estamos viendo un momento que no se considera hiperinflación, no lo es técnicamente, hay una serie de variables, y la vida cotidiana es muy, muy difícil. Imaginemos cuando la inflación, en vez de digamos, el 100% anual, es el 100% mensual, o algo así. Te desquicia todo. El periodo previo, los últimos años, el gobierno de Alfonsín fueron catastróficos en ese sentido. Alta desocupación y demás, y entonces, al lograr la convertibilidad, que Menem, la convertibilidad se puso en marcha en 1991, Menem asumió en el 89, en criollo, un año y medio de menemismo donde tuvo sus hiper, su plan Bonex, en el cual era una especie de cepo relativo, se secaron, o sea, se captaron, se impidieron salir algunos depósitos bancarios importantes y demás, una época muy, muy mala, muy, muy difícil, pero un día se aplicó la convertibilidad a un peso, un dólar, y alguna vez un economista me explicó que eso es cuando vos se te viene encima una fiera salvaje y vos le pegás un tiro entre los dos ojos. Y entonces eso paraliza el proceso. Y se produce un marco de estabilidad que luego es corrosivo por una serie de factores, porque la Argentina no imprime dólares, porque la paridad no era correcta, porque aparte duró mucho más de lo que podía durar, por lo que fuera. Pero también lo que pasa es que en 10 años no sube la coca que compras en el kiosco. Es una locura. Inclusive recordar eso ahora te complica la vida en cierto sentido, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, digo, sin inflación también se te puede ir al tacho la economía, pero es muy impactante. Había un detalle ahí, inclusive, y entonces eso de la Rúa lo tenía muy claro, porque era muy conservador. El Chacho Álvarez, que era un tipo más abierto, más progresista, entiendo yo, lejos, que lo conocí muy bien y compartí muchas cosas con él, pero también pensaba eso, que era piantavotos, que no se podía plantar. Ahora, en realidad la convertibilidad no establecía el uno en uno, establecía la paridad con el dólar. O sea, vos tenías un pequeño margen que era cambiar la paridad, Vos podías decir que un dólar es un peso 20, por ejemplo. Podías hacer dentro de ese margen una devaluación. Lo que no podías luego volver. Tanto que Cavallo quiso inventar eso en un momento inoportuno. Pone en noviembre de 2001, donde no había espacio para inventar nada como no sea el helicóptero. Pero era interesante y bueno, y sin duda, el gobierno de Arrua, como vos dijiste, falló por todos lados, aún en materia de transparencia, porque también, por cierto, lo que se lo llevó puesto es la que fue la crisis económica, la locura que sobrevino, pero sin duda, el escándalo, las coimas en el Senado, que un día tendríamos que hablarlo, porque es súper divertido, por decirlo de alguna forma, también demostró que el gobierno tenía un talón de Aquiles en eso, más allá de lo que resolvió en los tribunales.
Sí, Mario, recuerdo perfectamente que durante casi 10 años seguidos el sueldo de la UBA como profesor era de 150 pesos. Y era ya prácticamente una institución que salga 150 pesos, hasta que a el gobierno se le ocurrió bajar todos los sueldos estatales un 13%. Sí. Es decir, estaba todo congelado, pero bajar el sueldo en forma nominal 13% me parece que es inaudito, no pasó prácticamente nunca. Y creo que como ministra de Trabajo estaba Patricia Burlich. En ese momento.
Patricia Burrich, en el momento que se hizo el descuento, no me acuerdo. Puede que sí. También estuvo un rato largo y participó al escándalo de las coimas. Y en algún sentido le significó el fin de su carrera Alberto Flamarique, que fue él, que era del elenco de Chacho Álvarez, que se pasó con armas y petates a apoyar a Fernando Río, cuya carrera política, salpicada por el escándalo de las coimas del Senado, terminó, ¿no? Terminó. La de Patricia sí. No.
Se habla bastante poco de todo este periodo últimamente.
Sí.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Jorge Abelardo Ramos se hizo famoso porque promovió que Argentina tuviera su submarino nuclear. Por supuesto que esto nunca llegó a concretarse. Eran los tiempos que Argentina tenía hipótesis de conflicto, especialmente con Brasil. Que cesaron cuando Alfonsín promovió el Mercosur. Gracias.
Buenas tardes, Mario, y ese gran equipazo. Por favor, ¿podría decirme o repetir cuál es el libro de Jaureche que habla de sus conocimientos sobre Argentina? De verdad me gustaría leerlo. Un placer, Víctor Hugo Villautista.
En rigor, lo que yo mencioné era un artículo que publicó el Colorado Ramos, no recuerdo en dónde, lo puedo buscar, hay que ver si lo encuentro, sobre Arturo Jaureche cuando falleció Jaureche, recordando los enormes conocimientos que tenía Jaureche sobre la Argentina en su totalidad, su cultura, su historia, pero también su geografía, su fauna, qué sé yo, o sea, que los ojos de Jaureche captaban toda la Argentina y por eso también era una especie de esos parasociólogo, como decía el mismo Jaureche. Voy a ver si ubico el artículo, si ubico lo cuelgo en nuestra cuenta de Twitter, no garantizo.
Todos nos preguntamos por qué fracasó la alianza UCR-FREPASO, entre otras cosas porque se constituyó para oponerse al peronismo. Lo mismo le pasó a Macri y sus Juntos por el Cambio. Tenemos que aprender la elección para el 2023 y el que gane no sea para oponerse, sino para proponer. Perdón por la primera sílaba de la palabra. Muchas gracias.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Juan Manuel Carr con una de las previas de las elecciones. Martes, el domingo se define, el domingo a la noche se sabrá. Uy.
Entre la cantidad de shows que va a dar Coldplay en la Argentina, va a haber una elección, ¿no? En Brasil, claro, sí. País hermano, Brasil decide. Lula versus Bolsonaro es el superclásico, es lo que está esperando el continente para ver cuál es, ¿no?, el desenlace de esa elección. Que obviamente Mario va a determinar, por el peso específico de Brasil, hacia dónde irá América Latina en los próximos 10 años, podemos decir, para poner un número azaroso. No es lo mismo que gane Luis Ignacio Lula da Silva, dos veces presidente de Brasil, líder del Partido de los Trabajadores, que lo haga Jair Messias Bolsonaro, que es aliado a Donald Trump en América Latina y que también tiene políticos afines en nuestro país y en otros países del continente. Ayer aparecieron dos encuestas que le dieron cierta energía al lulismo en este tramo final. Acuérdense, veníamos de jueves de la semana pasada, Datafolia 52 a 48 para Lula, que es, si vos le limpias el 3 puntos de margen, está ahí, ¿no? Está más o menos un empate técnico, era eso. Pero ayer salieron Atlas e IPEC. IPEC es muy poderosa, es la ex IBOPE, y las dos con un porcentaje similar. 53 a 47 Atlas, la primera que mencioné, y 54 a 46 IPEC. Es decir, ahí hay una diferencia de 8 puntos porcentuales. Las y los especialistas en encuestas y mediciones dicen que serían unos 8 millones de votos de distancia, lo cual da un escenario. Ojo, porque en la primera vuelta fallaron las encuestas. Lo que te dice metodológicamente quienes conocen de encuestas es fallaron en la primera vuelta porque había votantes de otros candidatos que migraron a último momento y acá hay solo dos candidatos. Entonces esa migración no se puede dar, digamos. Hay solo dos candidatos, dos opciones, después blancos, nulos o ni siquiera ir es otra opción, que es altamente probable. Dentro de IPEC aparece una buena noticia para Lula, que es que en el segmento jóvenes baja la abstención y que esto podría estar vinculado a una movilización en su candidatura. Bueno, esto es lo que dan a entender los encuestadores. ¿Y por qué se da este fenómeno de un alza de Lula en las últimas horas y días? Hay dos malas noticias para Bolsonaro en la campaña. Primero, acuérdense una frase que el presidente dijo sobre niñas de 14, 15 años venezolanas. Dijo, pintó un clima, una frase que siempre él anteriormente había aludido a connotaciones sexuales. Con esto hago una descripción de lo que dijo. Lo dijo el propio Bolsonaro en un programa de Globo, y esto le hizo pedir disculpas por la noche, en un live a la una de la mañana, todo empeoró, ¿sí? Bolsonaro tuvo que salir a pedir disculpas, después hizo otro pedido de disculpas con su esposa Michelle Bolsonaro. Bueno, el tema se metió en la campaña, primer punto. Segundo punto, el ataque de un exdiputado bolsonarista de apellido Jefferson, agentes de la Policía Federal. Este hombre Jefferson estaba detenido con prisión domiciliaria, y iba a ser detenido la semana pasada en una cárcel común, días atrás, el fin de semana, el día domingo. Fueron a buscarlo cuatro agentes de la Policía Federal a Jefferson para llevarlo detenido. No tuvo mejor idea Jefferson que tirarle granadas y disparar 50 veces con un fusil a los agentes. Imagínense, si uno es bolsonarista, ¿cuál es el discurso? ¡Vamos la policía! ¡Viva la policía! Entonces tenías un diputado bolsonarista, exdiputado, disparando a la policía. Es algo dantesco. También Bolsonaro pidió, no pidió disculpas Bolsonaro porque no estuvo implicado él directamente, pero se desligó de su aliado, de su ex aliado Jefferson, y dijo de esta forma que es un bandido. A ver, escuchemos.
Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio.
A mí me llama la atención todavía cómo a esta altura de los acontecimientos y con 43 puntos bajo el as de la manga y con 4 años de presidencia, no graba mejores audios con sonido Bolsonaro, ¿no? Cualquiera de nosotros graba mejores cosas. En fin, dice, Jefferson acaba de ser preso, el tratamiento dispensado a quien dispara a policías es el de un bandido, dice Bolsonaro. Presto mi solidaridad a los policías heridos en este episodio. Bueno, podríamos decir casi una interna bolsonarista, ¿no? Porque Bolsonaro no sabía a quién defender, si a su ex aliado o a los policías. Había muchas burlas sobre esto en Twitter Brasil. Vinculado a este episodio de las armas y a los dichos clásicos de Bolsonaro sobre la temática, acuérdense que Bolsonaro está a favor de la libre portación de armas, ¿no? Algo que proponen algunos candidatos o precandidatos presidenciales en Argentina, ojo con eso. Lula salió a criticar el armamentismo bolsonarista y lo hizo de la siguiente manera en un evento público.
Es la primera vez en nuestra historia, ni en el régimen militar, durante 23 años que el militar gobernara este país, no tuvo un general que fizesse un discurso diciendo que el pueblo precisa estar armado. Un cidadão desumano, un cidadão que no acredita en la educación. Ele tira dinheiro da educação, ele tira dinheiro da saúde e ele tenta incentivar a sociedade a comprar cada vez mais armas. Armas não educam, armas matam.
Bien, ahí estaba, ¿no? Es la primera vez en nuestra historia, escuchen esta parte porque está... Ni con los militares, dice Lula. Durante 23 años en que los militares gobernaron este país, no hubo un general que hiciese un discurso diciendo que el pueblo necesita estar armado. Un ciudadano de su mano que no cree en la educación, saca dinero de la educación, de la salud e intenta incentivar a la sociedad para comprar cada vez más armas. Las armas no educan, las armas matan, dice Luis Ignacio Lula da Silva, que también con eso se posiciona de forma clara sobre un problema, diría, mundial, ¿no? Vemos lo que sucede en los Estados Unidos con también una especie de libre portación de armas que existe hace tiempo, pero que acuérdense que con Donald Trump se intensificó, ¿no? Entonces la gente iba, vos eras un farmer y comprabas ahí en cualquier lugar un arma y podías disparar. Bueno, esto es algo que está a nivel continental, sucede. Y después hay otra frase de Lula que dice que él va a ganar, ¿no? Que él va a ganar el día domingo, que es algo probable porque sacó 6 millones de distancia en la primera vuelta, y él dice que Bolsonaro tiene que tener un minuto de sensatez y llamarlo el día después, o no el día después, en el momento en que culminen las elecciones, llamarlo y decirle, hola, vos ganaste la elección. Que es claro, la gran duda que hay en Brasil hoy, ¿no? Porque es factible, con los datos de la primera vuelta, con los datos de las encuestas, es factible que Lula gane la elección esta, ¿no? Por... Algunos dicen menos puntos, 51 a 49, hipótesis. Otros dicen no, va a ser una distancia un poco más amplia, como esta que marcan las encuestas, porque es algo que está medido. Bueno, las dos hipótesis hoy son que Lula gane. La sorpresa sería que gane Bolsonaro, pero bueno, tampoco podemos descartarlo del todo, porque venimos de la primera vuelta donde eso sucedió, ¿no? Una sorpresa. Bolsonaro estuvo por encima de las expectativas. Lula dice de la siguiente manera que Bolsonaro tiene que tener un minuto de sensatez y llamarlo después de las elecciones.
Da la impresión de que no podemos enganchar el audio, bueno, que teníamos, pero bueno, a veces...
No, lo que comenta...
Bolsonaro no quiere hacer esa declaración.
Ahí está. No. Dice, lo que comenta Lula en ese audio es que
Sergio lo va a decir.
No es una elección entre dos partidos políticos, sino que es vivir en democracia versus vivir, él dice, en una barbarie o un neofascismo. Me parece que hay ahí el clivaje de toda la campaña electoral, ¿no? El clivaje esto de democracia versus, él dice, barbarie o neofascismo. Y dice, yo espero que ganando las elecciones, él tenga un minuto de sensatez, levante el teléfono y me llame, lo vamos a escuchar
ahora de Lula va a repetir en portugués lo que le acaba de soplar Juan Manuel. Lula estaba pendiente, ahí va Lula repitiendo.
La elección no es entre dos partidos políticos, no es entre dos seres humanos. Esta elección es una elección que va a definir si a gente quer viver num regime democrático ou si a gente quer viver numa barbárie ou num neofascismo. É isso que está em jogo. Eu espero que eu ganhando as eleições, ele tenha um minuto de sensatez, pega o telefone e me telefone aceitando o resultado da eleição.
Bueno, eso que busca Lula también lo va a intentar hacer vía la diplomacia, porque claro, ya está, nos lo dijo a nosotros, el Somorim, que al instante de que se conozcan los primeros datos, desde el Partido de los Trabajadores van a llamar a presidentes a decir, hola, salgan, obviamente, se van a dar esas comunicaciones. De hecho, ya la tenían prevista el día 2 de octubre en el búnker. Tenían previstas las comunicaciones que iban a hacer si Lula, que sacó 48,4, sacaba 50,1. Iban en ese momento a comunicarse con presidente de toda América Latina, que iban a felicitar a Lula y listo el picho. Después había que ver en ese escenario qué decía Bolsonaro. Yo creo que el debate del domingo es qué va a hacer Bolsonaro. Y si Bolsonaro tiene margen, perdiendo las elecciones, sea 51-49, 54-46, 53-47, si tiene margen para hacer algo fuera de la legalidad, ¿no? Esa es la... Donald Trump hizo cuestiones fuera de la legalidad en los Estados Unidos de América. Primero no dijo el presidente, es el señor Joe Biden, después dijo, chicos, ¿por qué no vamos allá a ese edificio que está tan lindo llamado Capitolio a entretenernos? Bueno, eso terminó con muertos, fue un intento de golpe de Estado. ¿Qué intentará hacer Bolsonaro en caso de perder las elecciones en Brasil? ¿Entregará la banda gentilmente y dirá, bueno, dejo la política, como dijo en un podcast? ¿O dirá, muchachos, acá las urnas no fueron fiables, que es otro discurso que ya lo viene argumentando desde hace tiempo y que no tiene ningún tipo de sustento empírico, ¿no? No tiene sustento empírico. ¿Qué hará? Esa es la gran pregunta. La novedad, vos hablabas de vedas al inicio. En Brasil no existe la veda prácticamente. El día viernes va a haber un debate presidencial. El viernes, o sea,
muy tarde.
Pero en un punto está bueno, Sergei. No, imaginémonos un último, ¿no?
¿Qué tenés que hacer ese viernes? Si no hay fútbol.
Claro. Y si hay fútbol, el sábado va a haber.
Hay novela, ¿no? Los brasileños muy fuerte la novela.
Sí, pero el debate presidencial.
Después de la novela.
Se ve mucho el debate presidencial. El día sábado va a haber la finalización de las campañas, es decir, es muy probable que el día sábado por la tarde en San Pablo, tanto Lula como Bolsonaro estén haciendo campaña en la calle.
¿Hay veda alcohólica el domingo?
Yo no la vi. Dicen que hay veda alcohólica. Todos los lugares vendiendo. Yo no la vi. Claro, me parece que no hay ninguna veda.
En la Argentina los cierres de los lugares es para que no se venda. Claro. Y en promedio rinde.
Claro, pero vos en Argentina un supermercado el día previo, el sábado, sí, ¿no? A partir de determinada hora, que no me acuerdo cuál es, creo que 18, 19, no se puede comprar más. No, si querías tomar algo, te estoqueaste.
Te estoqueaste. Y además, digo, no es imposible tener un cajón de
cerveza.
De cerveza, claro. Pero no es lo mismo. Y cuando los restaurantes cierran y todo eso, esa lógica busca una tranquilidad social. Sí. Qué bueno, que yo creo que es así, esta piola. Para que haya una cultura cívica que en la Argentina existe.
Larga. Sí, claro.
Pero la reforma.
Acá vos ves el día de la elección calcomanías de los candidatos, de los dos. Ves. No, en la Argentina no existe eso y no sé si no hay que ver esa.
Herminio, creo recordar que Herminio Iglesias en la elección del 83 fue con una boleta en mano del Partido Justicialista. Y listo. Y dijo, y se armó el día y votó. ¿Qué te importa? ¿Por quién va a votar el niño?
Claro, esa es la gran pregunta, ¿no?
Claro, ¿viste? Eso es voto cantado. ¿Qué es voto cantado? ¿Viste? Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aparte que uno diga, yo voy a votar. No hay que embromar. Pero bueno, pero es buena que haya esa cautela y es interesante lo que nos dijo Amorín, que Juan Manuel subrayó muy bien en el momento, y lo que dice Lula, que es, nos importa que haya una conducta internacional que, si la elección está ganada, haya un eco internacional que pueda condicionar la eventual salvajada barbarie de Bolsonaro.
Sí, para dar un poco de marco a lo que vamos a encontrarnos el domingo, porque sucedió mucho en la primera vuelta, ¿no? Que con Bolsonaro encabezando los números, las primeras dos horas de votación había cierta alarma en la Argentina, ¿no? Esto es algo que sucedió, no sé, a mí me llegaba el mensaje, ¿qué es lo que está pasando? ¿Va a ganar Bolsonaro? La carga es beneficiosa para Bolsonaro durante las primeras dos horas. ¿Por qué? Porque se carga los lugares geográficos del país, de Brasil, donde es mejor la infraestructura y donde más velozmente llegan los datos, ¿sí? Y eso, el sur del país, sobre todo bolsonarista, grandes urbes en buena proporción, algunas de ellas bolsonaristas, y con la ausencia de datos del nordeste, ¿no? Donde más falla la infraestructura, y sabemos que el nordeste es donde Lula hace una elección siempre muy alta, ¿no? Sacó 68 puntos en el nordeste, Lula, en la elección de la primera vuelta, y la encuesta que salió ayer de IPEC ya lo pone en 72 en ese lugar del mundo, que es el lugar donde Lula surge aparte, ¿no? Habría que tener cautela el día domingo cuando se vayan dando los datos, porque si no vas a ver gente, algún canal de televisión va a estar festejando antes de tiempo una victoria de Bolsonaro, que por ahí no es una victoria de Bolsonaro, y que es lo más probable que no sea una victoria de Bolsonaro. Pongo esta cautela para dar información de la carga, nada más. No. Es algo histórico, estadístico, pasó con Dilma en el 2014, en el PT pensaban que se perdía esa elección hasta que llegaron esos votos del Nordeste, finalmente que entraron. Sucedió en Bolivia muchas veces, que el voto campesino de Evo Morales llega sobre el final, ¿no? ¿Por qué? Por también lo mismo, cuestión de infraestructura, y en ese caso ganaba Evo Morales también la presidencia, y posiblemente suceda ahora con la votación del Nordeste.
Juan Manuel Carg, muchas gracias.
Octubre. Todo el año nacional. La radio pública.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
En el día de su cumpleaños, programación especial de 14:30 a 21.
Todo Maradona.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Entrevistas, audios históricos, momentos únicos.
Yo he jugado en Barcelona, he jugado en Nápoles, he jugado en la selección argentina, que es el amor de mi vida. Juego en todos lados con la misma alegría.
Un programa como solo la radio pública puede hacer.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Un gran homenaje a Diego Armando Maradona en el día de su cumpleaños.
Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Les agradezco con mi corazón.
Domingo 30 de octubre de 14:30 a 21.
Aprovecho Radio Nacional para mandarle un gran saludo a todos los argentinos.
Maradona es nacional.
Y cuando necesiten algo, acá estoy.
¡Te quiero, Diego!
Nacional, la radio pública.
Gracias.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Estamos acá, seguimos acá en Gente a Pie con el honor, el orgullo, el pundonor, el todo, de haber cumplido sobradamente las promesas que formularon hace, que formuláramos hace poco menos de 2 horas. Y hemos cumplido, hemos tenido programa, por cierto, variado, por cierto, surtido. Hemos pasado desde la historia argentina. Te comento, a la pasada vamos a colgar nomás en nuestra cuenta de Twitter el artículo de Jorge Abelardo Ramos, que nuestro, voy a decir una cosa, mi memoria tiene algo, ¿no? O sea, algo me acuerdo, esto fue hace 50 años, un poquito menos. Pero, todo bien, ahora, uno dice esto y Miguel Fernández, que hace 50 años le faltaban 20 para nacer, ponele, ¿eh? Una cosa así, busca y encuentra un artículo que salió en La Opinión, o sea, el artículo era importante, salió en el diario de Timerman, que yo, eso te da noción de lo que era La Opinión como faro cultural, ¿no es cierto? En La Opinión había un artículo evocando a Jaureche, escrito por Jorge Abelardo Ramos. Eso también, la vastedad de pensamiento que había por ahí en la Argentina, en La Opinión no era ni de Jaureche ni de Ramos en términos ideológicos, como Timerman, pero la vastedad que tenía, lo que significaba y demás, y ese artículo que manda a mí, yo creo que es realmente que yo recordaba, después lo leeré mejor, mañana te cuento, pero ahí está. Hemos podido recordar todas esas cuestiones, Juan Manuel nos introdujo en las elecciones también de Brasil, esos tangazos evocados. Esta es una consigna, yo me voy después, me para la gente en la calle, sí. Me dice, ¿qué es esa consigna?
Piden explicaciones.
Sí, sí. Hay gente que se pone, inclusive hay gente violenta en la Argentina, gente nerviosa. Sí, sí.
Hay que ponerle una sigla.
Sí.
Para que sea más corta.
Es complicado, ¿viste? Hay gente que te dice, bueno, por ejemplo, cuando eran, ¿no? Canciones, tangos cantados por ventrílocuas.
Sí.
Se entendía.
Hay uno.
Hay uno solo.
Hay que
bueno,
una semana de un día.
Un día, claro. Sí. Tangos de aquella persona que le dijo, de aquel hombre que le dijo a su compañera, o el tango yo.
Claro, también.
Claro. Esas son consignas comprensibles. Sí. Son complejas, raras. Tango cantantes uruguayas, tangos de qué sé yo, tangos orientales.
En colores.
Sí, en Japón.
Japón.
¿No? En Japón. Estos tangos, qué sé yo. Hay problemas. Es raro. Pero sí, vamos a seguir con eso. Vamos a insistir, vamos a perseverar. Mañana también vamos a volver. Se está discutiendo el presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, que sabemos todos es la más arisca para el oficialismo, aquella en la que cuesta más. Por cierto, así como una votación general solo se conoce, se resuelve cuando se votó, una votación en diputado, no se puede dar por hecha hasta que no termina, porque puede armarse bollo, puede pasar algo. Todo se encamina a que el oficialismo consiga la aprobación de la Cámara, porque hay una serie de acuerdos parciales con la oposición, pero más estables, más sólidos que los que hubo el año pasado, en el cual no se consiguió la aprobación del presupuesto, y con un poco de minué de la oposición, el PRO se va a oponer o va a votar, algunos radicales van a acompañar algunas cuestiones, algunos gobernadores van a acompañar uno. ¿Por qué acompaña? En buena medida porque les dan guita. Pero hablo sanamente, no estoy diciendo ninguna enormidad, estoy diciendo la provincia de Jujuy, las provincias, ¿no?, del Norte Grande piden algo, qué sé yo, que haya un subsidio, que haya esto, que los dejen recaudar ingresos brutos. Recordemos un factor que se está señalando, pero nunca se señala bastante, que es que las provincias argentinas en este momento están bastante bien fondeadas. Están muy estables. En general tienen superávit en su inmensa mayoría, no todas, porque hay alguna que está bastante fulerita, pero que muchas tienen superávit, o que por lo menos están mucho mejor que Nación, porque no tienen deuda externa, básicamente. De cualquier modo, necesitan mantenerse, y entonces el apoyo de la Nación es importante. En el camino también se discuten otras cosas, y también está en danza, y esto sí, habrá que ver cómo se define, la cuestión de la extensión del impuesto a los réditos a los integrantes del Poder Judicial, que es una cuestión que seguramente va a provocar mucho barullo ahí tarde a la noche cuando se llegue, porque esta votación tiene su carita de terminar de madrugada. Vamos a ver, mañana lo vamos a poder ir conversando entre nosotros. Hasta entonces nos despedimos con buena música que presenta Mariana Fossati, a la que le pido que, porque ayer hubo también una transposición, ¿no?, que presentamos.
No tengo una buena semana. ¿Sí?
No.
Confundí intérprete con canción.
Claro.
Con intérprete. Bueno, en este caso no.
No me voy a confundir. No, vamos a tocar Ramona Galarza de Acuarela del Río. ¿No? No es así, no. ¿Cuál es?
Criollita por Barbarita Palacios.
Está bien.
Estrella fugaz. Todo tiene su sentido. estrella de mar.